RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Cordial saludo a los amigos de Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica de esta emisión, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión en torno al pensamiento filosófico. En la emisión de hoy presentaremos algunas de las ideas sobre biopolítica, análisis del discurso y psicología social. Sean bienvenidos a nuestro tema de hoy, el discurso, la psicología y la política. Durante la Edad Media, aquellos que ejercían el poder tenían dos fines en tal ejercicio. El primero, declarar la guerra y el segundo, imponer la paz, por medio de la fuerza y las armas. Pasado este periodo de la historia de la humanidad, con el nacimiento del Estado-Nación, el siglo XVIII dará a luz a la biopolítica, esto es, las diferentes funciones que el Estado debe asumir en cuanto a la vida, entiéndase, higiene, longevidad, salud, natalidad, etc. Marx afirma en El Capital que no hay un solo poder, sino una multiplicidad de poderes en dimensiones distintas de la vida humana, la escuela, la fábrica, la iglesia, etc. Y Foucault, apoyado en esta afirmación, nos dirá que las preocupaciones económicas y demográficas, el desarrollo de las ciencias, la medicina, etc., harán que el Estado empiece a tomar medidas respecto a la condición biológica de la población. Tales medidas se verán reflejadas en las estadísticas y en formularios que registran hora y causa de muerte, nivel socioeconómico, número de autopsias realizadas, etc. Estos cambios fueron calando en otras instituciones, como la iglesia, que puede ser el colmo de esa necesidad de proteger lo vivo, incluso en una dimensión espiritual, en cuanto a medidas de salubridad y de control. Con el tiempo nacerán otras instituciones como los seguros, los ahorros colectivos, en fin, instituciones más racionales y humanas. Estos cambios fueron antecedidos por una medicina preocupada por recopilar información, difundir las prácticas de higiene y de medicalización de la población, etc. El derecho del gobernante, del príncipe, de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos empezó a ser cuestionado desde el siglo XVII. Esta situación se podría resumir en el lema dejar vivir y hacer morir. Sin embargo, entrado el siglo XIX, se da la estatización de la vida, esto es, la inversión del anterior lema, el despojar al gobernante del derecho a matar, que una vez ejercido también puede ser entendido como el derecho a dejar vivir. Puede decirse que desde el siglo XIX, desde que el Estado asume la responsabilidad de mantener la vida de sus habitantes, el derecho a matar es inconcebible, pues parte de un abuso al pacto por el cual los habitantes deciden confiar su vida a la protección del gobernante. De igual modo, ejercer el derecho a la muerte es contradictorio en la medida en que otras formas de ejercer el poder aparecieron en el siglo XVII y XVIII, todos centrados en el cuerpo, uno de ellos el disciplinario. Aunque proveniente de la Edad Media, el poder disciplinario evolucionó y pasó de las comunidades religiosas a las comunidades formadas antes de la Reforma, hasta llegar al Estado. Estas técnicas de poder fueron siempre ejercidas desde un marco de jerarquización, vigilancia, etc. Por último, se da una evolución. Aparece una techné a finales del siglo XVIII, ya no dirigida en exclusivo a los hombres cuerpo, como los ilotas, dedicados al trabajo agrícola, o los periecos, ciudadanos libres pero sin derechos políticos, sino al hombre especie, al hombre vivo, a una visión más holística del poder. Como conclusión, la biopolítica nace para tratar, analizar, para preocuparse por la vida y la muerte, por la dinámica de la humanidad, temas que hoy podríamos englobar en la categoría de salud pública, epidemias, endemias, y estas tienen un acento especial en tanto afectan a una población en específico: la natalidad, morbilidad, la niñez y la vejez, el abandono de estas últimas, etcétera. Han sido y serán estudiadas desde la biopolítica. Muy seguramente ya estarán ustedes ambientándose en el marco de algunas de las ideas más relevantes de lo que entendemos por biopolítica. En el siguiente fragmento de este programa, y relacionado con lo ya dicho, hablaremos del análisis del discurso.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
No se ha consensuado aún una definición del análisis del discurso que contenga las prácticas y teorías que se acogen a esta. El objetivo de este fragmento del programa sería entonces esbozar las raíces intelectuales y prácticas constituyentes del análisis del discurso. El análisis del discurso es una alternativa para investigar la vida social, destacando su dinamismo e integralidad, su método flexible e interpretativo. El paso desde el lenguaje como significado al lenguaje como conjunto de instrumentos que regulan las relaciones sociales implica tener claro que el análisis de la conversación está determinado por las acciones sociales mismas de los sujetos, el significado que ellos les dan a la situación como tal y sus consecuencias. En suma, los procesos sociales no pueden ser analizados al margen de los agentes sociales mismos ni al margen de sus propias comprensiones. El análisis del discurso son distintas prácticas y procedimientos con fundamentación teórica diversa en sí misma. En primer lugar, se menciona un grupo sociolingüístico, Actos del Habla y la Pragmática, donde el discurso se entiende como el lenguaje en uso, la comunicación entre sujetos contextuados. En segundo lugar, el postestructuralismo, donde el discurso es social, ideológico y dialógico. En tercer lugar, teoría de la enunciación, de Foucault. Y por último, el análisis del discurso en la lingüística crítica, que entiende y pretende conceptualizar el discurso como práctica social, ideológica y de significación constructora y reconstructora de identidades sociales. En el análisis del discurso hay dos fuentes de influencia: filosofía lingüística, el lenguaje puede afectar la realidad social, además del papel del analista, no solo como espectador ni recolector, sino de manera íntegra y orientadora política y sociológicamente. Al interpretar el primer paso, es necesario analizar el papel del lenguaje. Se asume el papel y las interpretaciones de los procesos sociales, donde la práctica del lenguaje es un poder que constituye y regula. El punto de partida es la proposición de la relación social a examinar, que está controlada por el lenguaje, donde el discurso nunca existe por sí mismo, es decir, está basado o reproducido por otros discursos. En el análisis se da la recolección de material frente a los discursos contenidos en la relación a estudiar. En este punto, es necesario evidenciar que un verdadero discurso contiene, en primer lugar, presencia de representatividad y, en segundo lugar, los efectos discursivos. En este sentido, la tarea del analista consiste en indagar los textos buscando todas las posibles lecturas que sean más adecuadas a la relación social que se pretende analizar. Y finalmente, discutir ventajas e inconvenientes del análisis del discurso como medio para comprender la realidad social. El análisis del discurso entiende entonces el lenguaje como una señal de la realidad social y de cómo éste puede transformar esta realidad. Es una forma de construcción. La realidad fuera del lenguaje da sentido a los discursos contenidos allí. Veremos entonces, con base en lo anterior, los efectos políticos de la psicología social en esa relación y diálogo entre la pluralidad de discursos y las situaciones psicosociales contemporáneas. Esto será después de una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día después de una información institucional de su interés.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Muy bien, en este fragmento del programa examinaremos la forma en que se plantea la relación entre psicología social y política y cómo se propone un entendimiento basado en el carácter específicamente sociopolítico de la psicología social. El análisis de los efectos políticos que se dan de la teorización y prácticas psicosociológicas conducen a un cuestionamiento del tipo de saber que se elabora en esta ciencia. Entre lo político y la psicología social, consideramos tres puntos: Aristóteles como raíz de lo político y lo psicológico, Maquiavelo como precursor de la psicología social moderna, además de ser el primer politólogo de la modernidad, y por último, Charles Fourier, prócer del socialismo utópico desde lo político, además de inspirar experimentos en psicología social. En suma, ellos se han ocupado de lo político y psicológico de manera paralela. A lo largo de la historia, en los años 40, la psicología social contribuía a la emancipación social, a la reducción de los conflictos y a la lucha contra el totalitarismo. Sin embargo, en los años 60 empezó a ser denunciada como una disciplina alienante y los que la ejercían como lacayos del capitalismo y agentes de la represión. En este sentido, podemos pensar un análisis clásico de la relación entre política y psicología social, a partir de los efectos políticos de la intervención psicosocial. Primero, la psicología social incide en lo político por su aplicación y prácticas en instituciones y escenarios sociales, como las empresas, las escuelas, organizaciones, las familias, los barrios, las comunidades encaminada a potenciar la integración social y de esta manera a reducir los conflictos. Todo esto desemboca en una ideología de las relaciones humanas con el objetivo principal de adaptación. Segundo, su intervención ayuda a revelar las contradicciones de la realidad social. En este sentido, la intervención de la psicología política se sitúa en el aspecto político de la psicología misma. Otro punto, los condicionamientos políticos del saber. Primero, la psicología social ejerce determinaciones políticas en la propia formulación de los temas de investigación de las ciencias para elegir un tema en específico. Este debe ser sintomático y esto implica sensibilidad social. Y segundo, la psicología social se relaciona con lo político en la medida que las teorías tienen consecuencias políticas y están enmarcadas en supuestos ideológicos y políticos. Y tercero, está relacionada con lo político, en tanto que la relación política aparece en intervenciones con fines directamente políticos de los resultados esperados desde la psicología. Otro punto, la psicología social como estudio específico de lo político. La psicología social está relacionada al escenario político en tanto estudia directamente diversos aspectos de la actividad política. Estudio de los comportamientos de voto, fenómenos de opinión, imagen de los líderes políticos. Para fines de conceptualización se habla en términos de inclusión, donde la política incluye a la psicología social y donde es trascendental en el funcionamiento de la política en la sociedad moderna, además de ser parte fundamental en la gestión política. Segundo, la psicología social es política porque produce efectos de índole político. En este sentido, se identifican los siguientes puntos. La sociedad moderna, dinámica, en construcción, el hombre como sujeto transformador, da cabida a considerar el papel de las determinaciones políticas en la sociedad, los colectivos, las representaciones sociales, es decir, las ideologías. En este sentido, la psicología social permite ejercer una acción política, permitiendo controlar e incidir sobre esas ideologías, lo cual permite cambiar la sociedad o mantenerla en estatus. La articulación y dialéctica de los fenómenos macrosociales y de los funcionamientos microsociales en el sentido de las relaciones de ejercicio de poder foucaultianas. En resumen, la psicología social aparece como consustancial gestión política moderna de las sociedades, ya que se ocupa de las determinaciones ideológicas y de lo social. Política o macrosocial sincroniza sus efectos y representación en lo que afecta a lo microsocial. En conclusión, entre la relación de la psicología social y la política, los temas dominantes de la primera girarán en torno a la problemática de cambio social y tal vez se centren en temas sobre conductas sociales. En la segunda, el autocontrol y de autodeterminación, se tomarán los espacios más importantes en el escenario político en tanto implique conductas. Y por último, la articulación política de lo macrosocial y de lo microsocial. Muy bien, amigos de Palabreando con Sofía, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones. Les habló Tyron Achuri, docente de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta pronto. We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.